This is Espanglisher, a podcast of musings and chat from a lingua, logo, biblio, anglo, hispanophile. We'll be talking about words, language, and culture. So with no further ado, enjoy. Hi there, and welcome back to Espanglisher. So I'm here today again with lovely Miguel Ángel to do an interview, a little bit relating to travel, transport, the city, the country, a little bit of a mishmash. It's going to be in Spanish, so there will be a transcript on the blog, and if I manage it, there'll also be a translation, fingers crossed, on espanglisher.com. So we're going to kick straight off, and we're going into Spanish now, so I'll see you later at the end. Bienvenido, Miguel Ángel. Muchas gracias por hacer esto otra vez.
No, gracias a ti por invitarme. Yo pasaba por aquí y, bueno, no me ha costado ningún trabajo tampoco venir.
Tonto. Vale, pues entonces vamos a hablar un poquito de los viajes, del transporte. Y pensé que vamos a empezar con medios de transporte. Medios favoritos, que no te gustan, que querrías probar. No sé, ¿tienes un medio de transporte favorito?
Bueno, el medio de transporte también depende de dónde vayas. Si vas a China no puedes ir en bicicleta.
¡Hombre!
Bueno, podría, pero luego allí se confunde. Como tienen tantas bicicletas en China, sí. Pues no. Pero vamos, para mí el medio que te da más libertad, más independencia, es el coche. Uh-huh. Yo sé que esto no es políticamente correcto, el transporte privado, hay que elegir el transporte público, pero con el coche eliges tú la hora, las paradas, la velocidad, te da mucha más independencia y yo creo que es mucho más ágil el viajar en coche, salvo distancias largas, claro.
Y claro, puedes llegar a sitios donde el transporte público no va a llegar.
Sí, claro. Luego tendrías, si depende de dónde vayas, tendrías que pedir un taxi, alquilar un coche, al final terminas con el coche. Pero vamos, eso, dependiendo de la distancia a recorrer.
¿Te gusta conducir todavía?
Me gusta conducir. Yo no creo en esto de los horóscopos, me parece una estupidez, pero mi horóscopo siempre me decía que a los sagitarios nos gusta más el hecho de viajar que el de llegar. Y yo creo que algo de eso tengo. Si me gusta más el viaje, en todo, el viaje en la vida, el viaje... que el hecho de llegar o que el destino. Sí.
Vale, pues otro medio de transporte que a lo mejor no te gusta.
Que no me guste el barco. El barco porque en caso de accidente la muerte es muy angustiosa. Para eso prefiero el avión, que llegas a tierra y ya se ha acabado. No hay... Pero el barco, tener... Si no te ahogas en el primer momento, tener que esperar que vengan a rescatarte, el frío del agua, es todo muy angustioso. Entonces no. Y luego lo que es el propio viaje es ver agua. Y algún barco que se cruce, pero no me parece que sea tampoco muy...
¿No querías hacer un crucero por el Nilo?
Sí, pero por el Nilo. Quiero decir, en este caso, no por el medio de transporte. Me gustaría conocer Egipto, la historia y todo esto, pero me daría lo mismo ir en tren que en coche, que en barco.
Vale. Y yo creo que lo que no me gustaría es el submarino, que tengo un poquito de claustrofobia. Y estar en un submarino ahí encerrado, sabiendo que estás a, bueno, no sé a cuántos metros bajan.
No, pero... los submarinos no son pies. No son metros, son pies.
¿Ah, sí?
Por lo visto, eso dicen en las películas.
Ah, ya. Vale, pues eso no me... Uf, no.
Bueno, al fin y al cabo, el submarino es un barco.
Sí.
Y al final el medio por el que te transportas es el mismo, es el agua.
Sí, pero me gustan los barcos. Cuando estoy ahí, cuando tengo el aire ahí, no estoy ahí a punto de ahogarme, pues eso me gustaría. pero no, el submarino no. ¿Y hay algún medio de transporte que no has probado que te apetecería?
Pues yo creo, si no recuerdo mal, que el único que no he probado es el globo. Todos los demás, barco, avión, helicóptero, bicicletas, el tren, los he probado todos y pues no, el globo no me, tampoco me llama mucho la atención.
No.
No. No, porque, entre otras cosas, porque por lo que creo, cuando viajas en globo, el globo no vas donde tú quieres, vas donde el globo quiere.
Mm.
Entonces, no hay control, eso puede subir o bajar y ya está. Mm. Lo demás lo hace el viento.
Y cuando hacen esos viajes en globo que puedes hacer como turista y eso, lo tienen que llevar ellos, ¿no? O sea, que
no, no,
que no,
no
acabas donde,
creo,
donde
no,
sea.
No estoy muy enterado, pero creo que no. Creo que hay un control y te van a buscar en coche al lugar donde aterriza.
Donde sea.
Donde sea. Claro, evidentemente el que guía el globo pues baja y sube en función de las corrientes, intenta encontrar las corrientes que te llevan hacia un sitio o hacia otro, pero es más o menos aproximado.
Mm.
Entonces hay un coche que te va a buscar a donde cae el globo. Creo que es así, ¿eh? Pero vamos, tampoco me interesa mucho.
Perfecto. Bueno, lo entiendo, lo entiendo. Vale, y entonces, estos son los medios de transporte. Pasamos a viajes en sí. O sea, un viaje, si pudieras hacer un viaje en el tiempo, ¿dónde y cuándo irías?
Pues mira, no iría al futuro a conocer un tiempo en el que yo no voy a existir, entonces no me interesa. El pasado, en general, a momentos históricos, tampoco me interesaría. Dámelo cuenta, con más o menos verosimilitud, la historia. A mí lo que sí me gustaría es viajar a mi barrio en mi niñez. Pero no hace falta que esté yo, no, sin mí. Es simplemente para pasear por cómo era el barrio, cómo eran sus gentes, para tener una percepción más real que la que te queda de un recuerdo de niño. Está muy tergiversada, ese recuerdo es parcial, que la idealizas por tu niñez, o al contrario, o tienes un mal recuerdo y no ha sido tan malo en realidad tu niñez. Me gustaría eso, ver cómo las gentes, los vecinos de mi barrio, a los que yo conocí, verlos vivir en el barrio, para, pues no sé, para ser más consciente de la pobreza que había en ese momento, de cómo salía adelante la gente, de cómo se ayudaban entre vecinos, algo que ya no es habitual. Yo me he criado en una corrala aquí en Aranjuez y entonces los vecinos teníamos mucha relación. Había una galería donde nos veíamos, charlábamos, no es ahora el quinto con el del tercero. Y me gustaría, eso sí, me gustaría pasear por mi barrio, que está muy cambiado, lógicamente, por el barrio de mi niñez.
Entonces irías tú como observador, ¿no?
Sí, sí.
No, no sí. Te meterías ahí.
No, no, no. Bueno, sí. A ver, podría charlar, si como a mí no me conocerían, porque a mí me conocen de niño, no de mayor, pues sí, buenos días, qué tal te va, estas cosas, pero simplemente sí, para ver cómo era, no para participar en aquel momento. Según las reglas, entre comillas,
sí.
De los viajes en el tiempo,
sí.
Si tú vas a tu pasado y te encuentras contigo mismo o interfieres en tu vida de niño, cambias el futuro, con lo cual, bueno, estos son gilipolleces, con perdón, que
sí, es el efecto mariposa.
Sí, sí.
Bueno, interesante. Yo creo que iría a una época histórica, pero estaba intentando pensarlo. Yo, cualquier época histórica estaría muy mal para las mujeres. Entonces, digo, pues me gustaría ir a ver la Revolución Francesa, pero como observadora y no como una de plebeyo y no como aristócrata también, pero vamos, vivir esos tiempos, observar esos tiempos en directo, pero claro, participar, ¿no? Porque siempre en el pasado, pues siempre vas a estar en una situación peor que ahora.
Hombre, y también hay un problema que es que si viajas a la Revolución Francesa, siempre corres el peligro de que se te vaya un poco los sentidos y pierdas la cabeza.
Vale, perfecto. Pues siguiendo con esa idea de viajes, obviamente hay muchos viajes que podemos hacer. Estábamos hablando de la diferencia entre lo que es un viaje, una escapada, un desplazamiento. Entonces aquí estoy hablando un poquito de salidas, vamos a decir salidas. Cuando haces una escapada, vas de vacaciones, ese tipo de cosas, ¿vale? Y entonces, pues tengo algunos y quiero que me digas una cosa buena o una cosa mala de cada tipo de escapada, por así decirlo. Vamos a empezar con el hotel de 5 estrellas, obviamente.
Bueno, el hotel, evidentemente, lo obvio, lo que tiene a favor son los servicios que te presta. Lo tienes de todo, desde cualquier servicio al cliente, lavandería, plancha, lo tienes, tienes todos los servicios. Pero no me gustan demasiado en general, aparte de otra cosa que ya hablaremos, son todos impersonales, pueden tener diferente decoración, puede haber hoteles de lujo, puede, pero en general los hoteles son impersonales. La misma vida, el menú de desayuno, la comida si comes en el hotel y poco más. Las amenities en el baño, en todos los hoteles que vas, la vida es la misma. Entonces, bueno, no me gustan demasiado los hoteles en general.
Pero bueno, está bien para, pues si vas a una ciudad un par de días, pues eso,
Sí.
tener una base, pues
Sí, lo que pasa es que como tú
está.
sabes, cuando tenemos esa elección, solemos, si es posible, alojarnos en paradores, que es otra cosa diferente a los hoteles que ya
Ya, ya
hablaremos.
hablaremos de eso, sí. ¿Qué tal, por ejemplo, a ir al campo o a la montaña, o sea, a la naturaleza?
Bueno, pues es todo lo contrario de un hotel. Hay mucha calma. Paseos, la naturaleza, pero no hay servicio. Es decir, si te vas a una casa en el campo, con mucha suerte puedes tener internet, pero no tienes un supermercado a 50 metros o una farmacia o la escasez de servicios. Pero evidentemente el hecho de estar en la naturaleza y es muy distinto. Porque además cambias lo que es tu vida habitual. Los hoteles suelen estar en ciudades y si vives en una ciudad no cambias demasiado, cambias el lujo o el dolce far niente, el no hacer nada y tal, pero en la naturaleza, en el campo, en la montaña, sí cambias el entorno.
Sí, el entorno y también, pues, cómo llevas tu día a día
Claro.
también, claro. Y eso, por ejemplo, ir de camping. ¿A ti te gusta el camping?
Bueno, el camping me gustaba más de joven. En mi opinión, el camping tiene una cosa que es muy buena, que es la convivencia con los vecinos de tiendas de campaña y tal. Y tiene una cosa muy mala, que es la convivencia con los vecinos, si hay que aguantarlos, y los ruidos de los niños. Pero vamos, ya con 65 años, prefiero una camita que un saco de dormir.
Sí, yo siempre he preferido una cama. No soy muy de camping en tiendas.
Bueno, yo es que además estuve, como tú sabes, estuve un año en el que dormía mucho en el ejército, en tiendas de campaña. No era camping precisamente, y me acostumbré a las piedras del suelo y esas cosas, y no me costaba tanto.
Uy, qué horror. ¿Y qué tal, por ejemplo, de aventuras? Que yo qué sé, deporte de riesgo, hacer rafting, hacer.
Bueno, depende. A ver, lo de los deportes de riesgo a mí, lo de la adrenalina, pues, ¿qué quieres que te diga? No, ya he hecho, yo creo que ya he hecho demasiado. He hecho escalada, buceo, rappel de helicópteros, en fin, he hecho muchas cosas y no necesito las aventuras. Lógicamente, el ir de aventuras es descubrimiento. Descubrimiento del entorno, descubrimiento de la actividad, pero lo que tiene en contra en este caso es la edad. A los 65 años no puedes bajar rapelando un acantilado, por ejemplo. Se hace un poco ya un poco incómodo, sí.
Un poquito incómodo, por así decirlo.
Sí.
Y, a ver, lo que llamamos un staycation. Yo no sé si utilizáis la misma palabra, pero
no.
Básicamente es
quedarse por aquí.
Sí, no necesariamente en casa, pero vas explorando un poquito la zona, que muchas veces la verdad es que vamos a sitios lejanos y si nos lo podemos permitir, obviamente. Y nos olvidamos de lo que tenemos aquí. Por ejemplo, donde vivimos nosotros, hay un palacio increíble que yo pasé viviendo aquí como, no sé si 15 años sin pasar, porque está ahí. Entonces dices, pues como está ahí, puedo ir en cualquier momento y nunca más.
Ajá.
Entonces, pues eso de staycation, pues tiene su aquel.
Sí, de hecho a mí me ocurre lo mismo. Yo la primera vez, yo no, soy nacido en Aranjuez y la primera vez que entré al Palacio de Aranjuez yo tenía 30 años. Y bueno, lo visité porque vinieron unas visitas rusas y fuimos a enseñárselo y aproveché. Y la Casa del Labrador, lo mismo. Y, por ejemplo, la casa del Museo de Falúas, aún no he entrado.
¿No?
Después de 65 años.
Uy, yo he entrado una vez. Bueno, no, dos veces, creo.
Pero, efectivamente...
Con visitas, cuando ha venido alguien.
Efectivamente, lo que tú decías, eso sería más una escapadita que se puede hacer en el día. Nosotros, de hecho, sí lo hacemos, sobre todo cuando viene alguien de visita, de tu familia, por ejemplo, que vienen a España y vamos a comer a Chinchón y ven la plaza de Chinchón y todo esto, o vamos a un poquito más lejos, vamos a la ciudad encantada de Cuenca, hemos estado, por ejemplo, con Greg, en fin, eso lo hacemos, pero yo creo que son cosas distintas, son... Lo que serían unas vacaciones, por muy cortas que sean, de 4 o 5 días, a lo que es una escapadita, lo que estábamos hablando del staycation, que es el quedarse por aquí. Y decir, oye, ¿qué quieres que mañana vayamos a pasar el día a Toledo? Pues estupendo. Y además tenemos la suerte de que cerca de Aranjuez tenemos Madrid, que visitar el Madrid de los Austrias es precioso. Tenemos Toledo, tenemos no muy lejos... lo que hablábamos, Cuenca, y luego pueblecitos, Chinchón y tal, lo tenemos por aquí y lo podemos hacer. Pero yo eso lo dejaría en otro apartado, que es eso, el ir a pasar el día a. A favor está el precio,
claro,
que no tienes obligación de dormir fuera, y en contra, en mi opinión, es ¿para qué? ¿A qué te vas a ir 5 o 6 días a Chinchón, a dormir en el parador de Chinchón, por ejemplo? Si estás a 15 kilómetros.
Vale, ¿la playa?
Bueno, pues la playa para mí es, tú lo sabes, descanso. Es toda... Hemos estado, bueno, tú todavía estás, ¿qué le vamos a hacer? Toda la vida trabajando. Y cuando llegan las vacaciones, pues quieres hacerte una escapadita, desconectar. Y entonces en una playa con... que tumbado en la arena, a la sombra, tomando el vermú, comiéndote una buena paella de bogavante, durmiendo una buena siesta, y esas cosas, pues es descansar. Y ya está. Y en contra de la arena. La arena no la...
Estamos de acuerdo.
La arena no la soporto.
Y cuando hay un poquito de viento...
Bueno.
Uf. Hemos tenido experiencias así con el viento, madre mía. Vale, perfecto.
You're listening to the Espanglisher podcast.
Y vamos a ver unas recomendaciones aquí en España. Por ejemplo, una recomendación de campo, una recomendación de ciudad. Por ejemplo, para mí, el norte de España en general, si quieres... campo, entre comillas, todo verde, tienes el mar, tienes la costa, tienes montaña, tienes muchos espacios muy, muy abiertas, con todo tipo de naturaleza. Mientras cuando vas al sur, pues a lo mejor puede ser un poquito más marrón en vez de verde. Entonces, para mí, prácticamente todo el norte.
Sí, la verdad es que, bueno, el norte, Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, sobre todo, por el clima, sobre todo, hay mucho verde, mucha montaña también, pero también lo hay en el sur. Quiero decir, tú te vas a la Sierra de Granada,
sí.
Te vas a la Sierra de Cazorla, en Jaén, o te vas a... y también lo tienes. Quiero decir, eso lo tienes por toda España. Yo recomendaría sitios con un encanto especial y además muy concretos. Yo, por ejemplo, de España, no de la península, sino de España, recomendaría a quien no lo conozca Lanzarote. Eso sí, si es posible que no vaya en fechas de vacaciones, ni en verano, ni en Navidad, ni en Semana Santa, porque los últimos 15, 20 años ya lo ha descubierto mucha gente y está masificado. Pero Lanzarote es una isla que te cautiva, que te enamora desde el primer día que la pisas, porque es naturaleza en estado puro. Es decir, la fuerza de la naturaleza con el parque de Timanfaya, con más de 300 cráteres y más de 100 volcanes, el tubo volcánico del volcán de la Corona, que forma la cueva de los Verdes y los Jameos del Agua. En fin, César Manrique hizo un trabajo espectacular con la isla de Lanzarote, que fue adecuar todas esas cosas que tiene Lanzarote, que son infinitas, integrándolas en la, integrando el turismo en la naturaleza. Y es una preciosidad. Yo lo recomiendo porque cuando paseas en autocar, en autobús, porque no hay forma de visitarlo si eres turista. De otra forma, puedes ir andando desde fuera por alguna zona, pero lo que es el centro del Parque de los Volcanes se visita en autobús, porque si no, claro, aquello sería un desmadre, y te das cuenta de la fuerza de la naturaleza. Eres consciente de que somos unas hormiguitas y que estamos a merced de la naturaleza. Es una experiencia maravillosa. Yo creo que a ti también te gustó cuando te lo presenté.
Es mágica. Esa isla es mágica.
Y soy un enamorado de Lanzarote. Y luego dentro de la península, un sitio muy concreto que me encantó cuando fuimos fue el Monasterio de Piedra. El estar alojado en un hotel que es el propio monasterio. De, creo que, no sé, no recuerdo si eran benedictinos o... No recuerdo qué frailes eran. Y está integrado en lo que es el jardín del Monasterio de Piedra, que es una extensión de bosques, cascadas, ríos, cuevas. Es una preciosidad. Es en primavera aquello, es ir a pasear y perderte por allí. Es una maravilla.
Sí, sí, estoy de acuerdo. Está por Aragón.
Sí, en Zaragoza. Uh-huh. Está en la provincia de Zaragoza. Está de Madrid, está un par de horas. Uh-huh. Tampoco está muy lejos. Pero donde estamos nosotros, un poco más, no llega a 3 horas. Pero es muy recomendable.
Sí, sí, estoy de acuerdo con eso. ¿Y una ciudad?
Santiago.
Ah,
Santiago de Compostela, sí. Nosotros hemos tenido la suerte de ir bastantes veces a Santiago de Compostela. Nos hemos alojado en el Parador de Santiago, que está en la Plaza del Obradoiro, justo al lado de la catedral, y salir de la puerta del hotel y ver aquello.
Sí,
estamos
muy afortunados de poder estar en una situación que podíamos permitirnoslo.
Y pasear por las calles de Santiago, del casco histórico de Santiago. Sí. Es
una pasada. Sí. Y luego todo el marisco.
Sí, sí.
Sí, pues yo estaría ahí también en Santiago, pero para no decir lo mismo que tú, yo diría, por ejemplo, Córdoba.
Ajá.
Córdoba solo he estado una vez, de hecho fue cuando vinieron mis padres, un año, hace muchos años, y lo que es el centro y los patios famosos de Córdoba, que vas paseando, callejeando y ves estos patios preciosos llenos de flores, súper cuidados, la mezquita que es, bueno, la mezquita hubo un incendio hace
poco. Sí, sí.
No sé cómo lo van a recuperar o si hay había mucho daño que no se podía recuperar, pero bueno, cuando estuve ahí es impresionante, impresionante.
Sí, parece que no fue muy grave, que no afectó a mucha zona histórica y bueno, pues una escapada que tenemos pendiente.
Sí, Córdoba es precioso, pero no ir en verano.
No, no.
Córdoba es la ciudad, creo que donde más calor hace porque es al sur y encima interior. Y donde más calor hace de todo el país, creo.
Sí, la sartén de Andalucía.
Ya, ya, la sartén. Bien, 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 bien. Ah, pues eso, hemos hecho referencia antes un poquito a paradores. Los paradores son una red de hoteles bajo el mando del Estado.
Sí, es propiedad, es titularidad pública, sí.
Y es una cosa, lo estábamos hablando, es una cosa única. Bueno, a lo mejor en otros países existe algo similar. Nosotros lo desconocemos. Entonces, aquí, ¿quieres explicar un poquito lo que son los paradores? Porque lo hemos mencionado varias veces en este podcast. Y
sí.
No somos pijos, ¿eh?
Sí, no, yo supongo que prácticamente todos los residentes en España conocen paradores, pero por si alguien no lo conoce demasiado, Paradores es una cadena de hoteles de titularidad pública que están repartidas por toda España. Creo que ahora mismo son 98 hoteles los que tenemos, y es una joya que tenemos en España, porque muchísimos, la mayoría de los hoteles, todos son hoteles con encanto, todos tienen un encanto especial, están en lugares con encanto, además, y muchísimos son históricos. Castillos, palacios, conventos, monasterios, y están encuadrados en sitios también históricos. No sé, Trujillo, Guadalupe,
Santiago
de Compostela, Sor del Rey Católico, en la Alhambra de Granada. Dentro de la Alhambra de Granada hay un parador. Pero sí, es una maravilla, yo creo que. Y son relativamente caros, sobre todo algunos. Hay otros que son bastante accesibles. Pero yo creo que merecen la pena. No son tan caros como algunos hoteles de 4 o 5 estrellas y te ofrecen mucho más que lo que es el hotel.
Sí, la experiencia.
La experiencia, el entorno, el lugar, comer en el salón del trono del castillo de Oropesa o de Sigüenza o donde vamos, que tenemos previsto ir para estas Navidades. Probablemente ya hayamos ido cuando esto se publique, en el de Jaén,
sí,
que está en lo alto de la montaña, es construcción relativamente nueva, pero es sobre las ruinas de un castillo, sobre parte de las ruinas de un castillo, porque hay parte del castillo que sigue y está justo al lado del parador, está pegado. Se puede visitar el castillo, lo que queda del castillo histórico, y está hecho al estilo, lo que es el parador, al estilo del castillo de 1100 y pico. Hay muchos precios, dependiendo del parador, pero
es una experiencia que merece la pena una vez en la vida.
Sí.
La verdad. Y estábamos hablando también de eso, de que hay dentro de la ciudad construcciones históricas, pero también construcciones que hechas con materiales, o sea, de recién construcción,
sí, sí,
pero hecho con materiales de la zona. Y
sí, por ejemplo, hemos estado este verano en Sos del Rey Católico, que era Sos hasta que hace unas décadas le cambiaron el nombre a Sos del Rey Católico, porque allí fue donde nació Fernando, huyendo de Navarra, su madre, él no, porque no podía correr todavía, no había nacido. Y es Sos del Rey Católico, y el lugar donde está el parador estaban ruinas de unas casas, y con las piedras y la madera de esas casas se hizo el parador con el estilo antiguo y es una preciosidad porque tiene unas vistas a la montaña y al pueblo, precioso.
Sí,
sí, ahí podríamos decir que los paradores tienen, en cuanto a su ubicación, hay tres tipos de paradores. Los paradores que están dentro de la ciudad, como puede ser el de Santiago de Compostela o el de Cinchón, que tenemos aquí cerca, y otros muchos, que están en las afueras de la ciudad, como estábamos hablando del de Jaén, que es un castillo en las afueras de la ciudad, el de Oropesa, el de Sigüenza, que están, son castillos que están en las afueras, y hay paradores que están en la naturaleza, como en la Sierra de Gredos o en Fuente D, son castillos, y sí, la mayoría, bueno, la mayoría, hay muchos que no, pero mayoritariamente son edificaciones históricas, y hay algunos, por ejemplo, el Parador de Gredos fue el primer parador que se construyó en España, que no era parador, porque el primer parador que se construyó para ser parador fue el de Manzanares, pero el de Gredos era un edificio que era un pabellón de caza para los reyes y los ministros y tal, y se adaptó para ser parador y está en plena naturaleza para hacer senderismo, deportes al aire libre y tal.
Pues eso, buena recomendación los paradores.
Sí, yo soy un enamorado también de paradores.
Vale. Perfecto, pues estamos con un par de cositas más y os dejamos en paz. Una cosa, tú hiciste hace años ya, cuando todavía el servicio militar era obligatorio aquí en España, había que ir un año a hacer la mili, lo que llaman la mili. Entonces, unas experiencias que tiene que ver, que tú has tenido muchas, ¿qué tiene que ver con eso, lo que hemos estado hablando?
La aventura.
Los viajes y los medios de transporte. Por ejemplo, tú has utilizado mucho medios de transporte durante la mili. Cuéntanos un poquito.
Bueno, para los jóvenes que no sepan lo que era, eso es lo que acabas de decir. En España era obligatorio el servicio militar para los hombres durante un año. Y en definitiva, lo que era el servicio militar era aprender a utilizar un fusil, que eso aprendes en un día, si eres muy torpe, si no en 10 minutos, y desfilar para cuando te mandaran a hacer alguna historieta, y hacer guardias y emborracharte y tal. Yo decidí que no iba a pasar un año así, y ya que tenía obligación de hacer el servicio militar, porque lo de la objeción de conciencia a mí no me era útil, porque yo estaba intentando entrar en una empresa que ya había trabajado y tal, y era obligatorio tener el servicio militar hecho. Entonces decidí irme a un sitio donde hiciese algo más que emborracharme y estar tirado y hacer guardias. Y me fui a una compañía de operaciones especiales, los Boinas Verdes, que llaman...
Green Berets.
Green Berets. Y bueno, pues allí aprendí a bucear, a escalar, a esquiar, a hacer rappel de helicópteros, como comentabas, en fin, a hacer un montón de cosas que eran muy duras, no tenías tiempo de parar, pero hice cosas que no habría hecho si no hubiera ido allí. Yo no voy a irme a los Pirineos o a Sierra Nevada o aquí a Madrid a pagar un forfait para aprender a esquiar. Entonces lo aprendí gratis, a base de hostias. No de hostias que me dieran, sino de hostias que me daba yo con los esquís.
Yes.
Escalar, pues eso. Por ejemplo, la experiencia de bucear en un pantano, en el pantano de Barasona, que es un pueblo que está cubierto por el pantano, son experiencias que no las habría tenido de no ir, y aprovechando ese año que tenía que hacerlo, pues elegí eso.
Sí, y incluso medios de transporte no tan diferentes como la, bueno, no la furgoneta.
Los camiones.
Lo que tenías que hacer.
Luego la utilización, claro. Teníamos que hacer saltos de camiones y subida. Salto y subida de camiones en marcha. Es decir, si te tienes que desplegar, un camión va en marcha y todos van saltando con la caja abierta, todos van saltando y se van colocando a ambos lados de la carretera, protegiendo o lo que sea. Y luego, al contrario, cuando tienen que recoger, pues un par de compañeros están encima del camión y según va pasando el camión, tú sales corriendo, te dan la mano tiran de ti y subes al camión. El rappel de helicópteros, por hablar de medio de transporte que decías, pues eso, es bajar en una cuerda, vas con un helicóptero, pero el helicóptero se supone que no puede aterrizar, no puede tomar tierra, y entonces con cuerdas de escalada bajas desde el helicóptero repelando a tierra. En el agua, pues la fobia. La fobia es lo mismo, era a los buceadores, pasaba una fobia y te recogía, bueno, te soltaba. La gente que ha practicado buceo lo habrá visto, que la gente, cuando va al agua, va hacia atrás, se sienta en la fobia y se tira de espaldas. ¿Por qué es esto? Porque si lo haces hacia adelante, caes dentro de la fobia.
Vale.
No, bueno, es por las botellas, para no golpearte cuando te tiras si te tiras de frente.
Vale.
Y entonces, bueno, pues igual, con una especie de goma dura, la van poniendo, tú pones el brazo, te cogen con la goma y te suben a la Zodiac. Pero vamos, como medio de transporte son más o menos esos los que se han utilizado.
Pues vaya experiencias, genial.
Sí, bueno,
dentro de lo que cabe, que tenías que hacerlo, pues sí, has tenido experiencias que dices que no habrías tenido en otro...
Ahorré el dinero que me habría gastado en cubatas y calimochos, que mis padres no lo tenían, y hice cosas que no habría hecho de otra forma.
Genial. Y ya para terminar, estoy pidiendo a todos mis invitados unas recomendaciones de una peli, una serie, una novela, lo que sea, que tiene que ver con el tema. Hoy ha sido viajes y transporte. Entonces, ¿tienes una recomendación?
Bueno, si hablamos de viajes y aventuras, lo primero que piensa todo el mundo es en Jules Verne, o Julio Verne, para los nacidos en el imperio. Pero yo voy a elegir otro tipo de viaje, un viaje en el tiempo.
Ajá.
Y sería una serie española, muy típicamente española, muy divertida, muy entretenida, que es El Ministerio del Tiempo. Que para quien no lo conozca, se basa en la premisa de que desde los tiempos de Isabel la Católica, en España se descubrieron puertas del tiempo que te llevan a otros sitios, a otros siglos, pero que siempre es en España. Y entonces se crea el Ministerio del Tiempo, que es absolutamente secreto, nadie lo conoce, pero también hay puertas que el propio Ministerio desconoce, y hay gente, los malos, que viajan al pasado y cambian. Y entonces hay patrullas en el Ministerio del Tiempo que viajan al pasado para arreglar los desaguisados que puedan haber cometido gente que ha ido al pasado por otras puertas no controladas.
Sí.
Y es una serie que está muy bien porque, aparte de ser muy entretenida, también conoces historia básica, porque él tampoco profundiza mucho, pero sí conoces a personajes que a todo el mundo se acuerda de haber estudiado en la escuela, pero no recuerda muy bien. Entonces, como por ejemplo el empecinado, o los propios Reyes Católicos, o el Cid, que te muestran lo que realmente era el Cid. Era un mercenario asesino, no era un héroe español, como nos han enseñado en el colegio. Conoces un poquito más de historia y la serie es muy entretenida, es de aventuras, está muy bien.
Sí, sí. No tenemos algo así, pero vamos, Doctor Who.
Sí.
También lo de viajes en el tiempo, que va a veces simplemente va a un tiempo, pero otras veces pues conocen a gente, hay un episodio donde conocen a Agatha Christie y ese tipo de cosas. Es muy divertido también. Pues yo creo que ya está. Yo creo que hemos hablado de todo, un poco.
Bueno, podemos hablar de la, si te apetece, de la oblicuidad, de la eclíptica.
Pero... Bueno, lo dejamos para otro día.
Vale.
Vale.
Sí, porque eso nos llevaría un poquito más tiempo.
Sí, sí. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ha sido muy divertido y espero que vengas otra vez al pod.
Cuando tú quieras.
Vale.
No andaré muy lejos.
So just popping back to English now. Thank you so much for listening. As I say, there'll be a transcript on the blog. And you may have noticed If you are eagle-eared, not eagle-eyed, and you are bilingual, that I've talked a little bit about this topic as well to my niece, to Natalie, earlier on in the season. But because we were doing it in Spanish, well, we're getting a very different perspective. So I hope it's been interesting. See you next time. And I hope you listen again next week. Thanks so much.
Bye-bye.
Thanks so much for listening. Subscribe to the blog, espanglisher.com, for articles, short stories, links, and much more. Until next time, happy Espanglishing!